Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y vamos avanzando este mes de octubre, este 21 de octubre, arrancamos un nuevo bloque luego del recreo. Les recordamos el chatbot. Para que puedan repasar los contenidos que estamos viendo aquí en el programa, 32 75 21 39. Si querés, ahí podés hacer preguntas, podés sugerir lo que prefieran, profe, ¿verdad? Ahí tienen una línea directa con todos los profes y a sacarse las dudas, a repasar los contenidos, a proponer. Y si ya tenés todo listo, también ahí en el chatbot tenés para jugar un rato, para distraer la mente.
Buenísimo.
En otra cosa.
Bueno, estábamos hablando con Jorge Repiso.
Jorge Repiso.
Estuvimos hablando de los aviones, nos contó un poco de la diferencia que hubo entre Primera y Segunda Guerra en relación a la aviación. Estuvimos hablando el lunes sobre la Primera Guerra, hoy dijimos algo de la Segunda.
Sí.
Volvemos a poner un poco ahí como en contexto, ¿no? Estamos hablando de 1939 a 1945. Fue más larga que la Primera, ya la Primera fue larga.
Sí.
Más larga que lo que se pensaba, la Segunda más.
Increíble.
Y dejó un saldo de cerca de 50 millones de muertos.
Esa segunda.
La segunda.
Como todo el país de Argentina y un poco más también.
Sí.
Completo.
Sí, sí, sí.
La locura.
Sí, y que digo, y a partir de ahí, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se hace la ONU, los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, un montón de cosas que surgen a partir de las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el campo de batalla, el territorio donde primero se combatió fue en Europa, pero después se fue extendiendo hacia otros lugares. Por ejemplo, gran parte, hubo enfrentamientos entre Japón y Estados Unidos.
Claro.
Y vamos a hablar algo que tiene que ver con, una de las cosas tal vez más tristes una de las cosas más tremendas que desde la historia de la humanidad que ocurrió, entre muchas que ocurrieron durante la Segunda Guerra, mencionamos antes algo en relación a Hitler, el nazismo. Bueno, esto tiene que ver también con lo que mencionábamos al principio, que decíamos, bueno, hablamos de las grullas. La verdad es que dijimos que algo de las grullas íbamos a retomar ahora.
Sí.
Hay un cuento de Elsa Bornemann que cuenta sobre este momento tan triste de nuestra historia.
Claro.
Que se llama Mil Grullas.
Uh-huh.
Y está en una compilación de cuentos que es para cuentos para chicos enamorados.
Uh-huh.
Y que habla de. Es una historia de amor.
Claro.
Entre una chica y un chico, que tienen más o menos la edad de los chicos y las chicas de sexto y séptimo.
Uh-huh.
Y que viven una situación que, que tiene, o sea, como bien su infancia, adolescencia, pubertad, digamos, y ese enamoramiento en el medio de un contexto de guerra.
Wow.
Y vamos a compartir algunos fragmentos de la lectura.
Bien.
Y les invitamos a que si tienen ganas de seguir leyéndolo, lo pueden buscar. Si tienen acceso a Wi-Fi o a datos, lo pueden buscar en internet y pueden seguir leyéndolo. Y bueno, y cuando tengan, o sea, cada vez que lo tienen en sus casas, o si cuando se hablan las escuelas, las bibliotecas escolares, en las escuelas está.
Bien, perfecto.
¿Te parece que compartamos un poco de esa lectura?
Sí. ¿Quieres empezar, profe?
Bueno, dale. Arranco yo. Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos. Porque ellos eran nuevos en el mundo. También, como todos los chicos. Pero el mundo ya era muy viejo entonces. En el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien por qué. Y no entendían qué era lo que estaba pasando.
Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo en un clima de sobresaltos entre adultos, callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes.
Bueno, ahí comienza, nos da una introducción Elsa Bornemann a esta situación, también digo, como que marca un panorama, ¿no? Como de cómo estaban esos adultos, qué pasaba con estos chicos que sentían que el mundo, esta idea de eso del mundo nuevo, ¿no? Sí. De algo como a descubrir, en el medio de un momento sumamente triste, ¿no? Como,
claro.
Bueno, ella cuenta cómo ellos se van vinculando entre sí. Y de la falta de alimentos, también digo, como una situación de como extrema pobreza y cómo entre ellos se comparten tal vez el almuerzo de la escuela y también esos vínculos de solidaridad y compañerismo.
Claro.
Y cómo se van también enamorando y que llega un momento que a muchos chicos les ponen contentos y a muchas chicas también, pero que ellos les ponen un poco tristes porque es el momento de las vacaciones, entonces como ese momento en el que no se van a ver, porque
claro,
cada uno va a estar en distintos lugares.
Claro.
¿Seguimos?
¿Vamos a otro fragmento?
Dale.
Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó, junto a sus padres, hacia la aldea de Miyajima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local.
Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas.
Para cuando termine la guerra, decía el abuelo.
Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo, y Toshiro sentía que la paz debía ser algo muy hermoso porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi.
Claro.
Bueno, y ahí estaba, digo, como también esta situación, digo, como de lo... Imagínense que les decíamos antes, 1939, y estamos ya en 1945,
sí.
Se acerca el final de la guerra, todavía no lo saben, ¿no?
Claro.
Y todavía no saben qué va a pasar.
¿Qué va a pasar en ese final?
Sí. Bueno, y ahí estábamos con Toshiro, nos vamos a Naomi, sí. ¿Qué estaba pasando en sus vacaciones?
Bien. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas.
Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese.
La aguja iba y venía laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Toshiro no la olvidara nunca.
Y los dos deseos se cumplieron, pero el mundo tenía sus propios planes. Y ahí nos quedamos, ¿no? Digo, como que un poco también lo que va haciendo Elsa Bornemann es como generando climas,
ajá,
¿no? Como cuando escribe. Capaz que algunas se acuerdan, les leímos varios cuentos de Elsa Bornemann en Vacaciones de Invierno, cuentos que eran de terror. Digo, como que tenía esa capacidad esta escritora argentina de ir metiéndonos en situación. Bueno, y ahora nos vamos a la mañana del 6 de agosto.
Mañana del 6 de agosto. 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Naomi se ajusta el obi de su kimono y recuerda a su amigo. ¿Qué estará haciendo ahora?
Ahora, Toshiro pesca en la isla mientras se pregunta, ¿qué estará haciendo Naomi?
En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima.
En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo, el cielo de Hiroshima.
Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad.
En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez.
dos viejos trenzan bambúes por última vez.
Una docena de chicos canturrea. Don Guricoro, coro don Gurico, por última vez.
Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez.
Miles de hombres piensan en mañana por última vez.
Naomi sale para hacer unos mandados.
Silenciosa, explota la bomba. Hierven de repente las aguas del río. Y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos, se desintegran esa mañana. Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Bueno, ahí nos está, digo, como introduce un momento, digo, como introduce un hecho histórico, que es la bomba atómica que, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos arroja sobre Hiroshima. Estamos hablando de agosto del 45. Naomi queda internada en un hospital. Ahora vamos a ver por qué lo de las mil grullas. Queda internada en un hospital. Toshiro termina encontrándola. Claro. Y ella estaba haciendo unas grullas porque hay una leyenda japonesa que dice que si llegas a tener a hacer mil grullas es un animal que se hace
con origami.
Con origami se lo representa, sí. Con papel. Bueno, si llegas a hacer esas mil grullas puedes cumplir un deseo. Entonces Toshiro hace esto.
Esto que sigue a continuación. Sí. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó, uno por uno, hasta completar las mil grullas que ansiaba Naomi, tras sumarles las que ella misma había hecho.
Ya amanecía. El muchacho se encontró pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de 10 las frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban en un leve hilo de coser, una encima de la otra.
Con los dedos paspados y el corazón temblando, Toshiro colocó las 100 tiras dentro de su furoshiki y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara.
Por esa única vez tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos.
No había tiempo para perder. Imposible recorrer a pie, como el día anterior, los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas.
Prohibidas las visitas a esta hora, le dijo la enfermera, impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga.
Toshiro insistió: solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, por favor.
Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las abecitas de papel. Bueno, y la enfermera se apiadó, lo dejó entrar y le dejó colgar las grullas a su amiga Naomi, claro, que estaba en el hospital. Ahí es como... Después, si tienen ganas, pueden leer cómo sigue.
Sí.
Pero bueno, como que lo que nos invita un poco a reflexionar es en eso, digo, ¿no? Como en pensar las guerras, pensar... Bueno, a partir de esto, de estas bombas atómicas, también hubo todo un cuestionamiento y un pensar el sentido, digo, como la ética en relación a la ciencia, a los avances científicos.
Claro.
Ahí también aparece, digo, como se vincula la figura de Einstein, digo, que uh-huh. es uno de los, digo, del siglo XX, el físico moderno que generó como más uh-huh. conocimiento, digo, como más teorías, la teoría de la relatividad, y se vincula la teoría las teorías de la relatividad con la creación de la bomba atómica. Einstein era pacifista, digo, como está en contra de las guerras y el uso... Pero bueno, se vincula ahí y a partir también de eso, digo, como se empieza a pensar esto, ¿no? Como la ética y desde qué lugar se piensa la ciencia, ¿no? Como,
claro.
¿Para aportar a qué? Si es para aportar a
claro.
algo tan terrible, digo, bueno...
¿Cuál fue ningún beneficio evidente de ahí, ¿no?
Claro. Bueno, nada, este cuento sí. muy triste, sí. pero que también me parece que está bueno para que pensemos. Y
sí, claro, que nos lleve a esa emoción, digamos, sí. vivirla solo de la lectura me parece interesante poder entrar en ese mundo. Elsa es tremenda como escribe.
Cuentos para chicos enamorados.
Cuentos para chicos enamorados, así la podemos buscar.
Sí.
De Elsa Bonnerman. Así que, bueno, muchísimas gracias, profe.
Bueno, y tenemos una profe para charlar, ¿o no?
Tenemos una profe, nos vamos a ir a Tartagal.
Buenísimo.
Nos vamos a ir a Salta, un lugar hermosísimo. Y estamos con Cintia Karina Buistaz, que es docente de la Escuela San Isidro Labrador, de ahí donde te digo, de Tartagal, de Salta, donde algún día iremos. Espero que sea pronto. ¿Cómo va, Cintia? Bienvenida aquí, todo el equipo de producción, la profe Julia, Monchi, mi nombre, te saludamos. Te damos la bienvenida.
Buen día, ¿cómo les va acá? Un sol hermoso, un día espectacular.
Qué bueno.
Porque se siente amaneciendo, ¿no? Después a las 3 de la tarde, no, es otra cosa. Ya llegamos a los 40, 50 por ahí.
¿40, 50 no. grados de temperatura?
Claro, tenemos alta, claro. muy alta temperatura. Justo está pasando el trópico pues, de Capricornio por acá.
Ah, ¿sabes qué? Algo
¿Y eso
vimos
qué pasa qué bueno. con eso? ¿Qué pasa cuando pasa el trópico de Capricornio? ¿Hace más calor en Tartagal?
Tenemos más calor, sí. Es una zona muy cálida, ¿no?
Claro.
Es una selva, tenemos una zona muy, muy cálida.
Hay humedad, ¿verdad?
¿Cómo?
Digo, ¿tiene es calor húmedo?
No, no.
Es seco.
Lo que falta es más seco.
Es más bien seco.
Tucumán es más húmedo. Tucumán tiene menos temperatura, pero la sensación térmica de tu cuerpo parece que fuera muchísimo más por la humedad que tiene Tucumán.
Claro.
En cambio este es seco porque el sol es como que caería a la 1 de la tarde y perpendicular las 24 horas. ¿Sí?
Claro.
Claro, y sí, claro.
Pero es muy lindo, Tartagal, y bueno, Ya les había dicho antes que esto es una tierra hermosa para venir a visitar en septiembre. Este año nos perdimos todo septiembre con todas las festividades, pero bueno, porque se junta el Día del Maestro, el Milagro, todo, así que septiembre es como que los salteños andamos felices.
Claro, vos nos has contado lo de las carrozas.
Claro, las carrozas de los docentes, todo es espectacular. Como, bueno, uno convive con la familia, así es, ir a la plaza, es como le dicen en la jerga popular el corso de las maestras, porque bueno, uno, todas las escuelas se disfrazan, las docentes y participan, y cada una con lo que quiere, y se disfrazan todas las docentes con una sola temática, y bueno, van participando todas las escuelas, va la gente a la plaza, es un espectáculo totalmente gratuito, y bueno, es la forma de vivirlo, pero es toda una semana, ¿sí?, con diferentes actividades, y bueno, es una forma de convivir la escuela, la familia, todos juntos, y la comunidad en general.
Buenísimo. ¿Y cómo están trabajando durante este tiempo con las chicas y los chicos?
Bueno, es muy difícil para nosotros por el hecho de la conectividad. Es una situación más en las escuelas en las que yo trabajo, y hay otras que son peor que en la situación de conectividad y la situación socioeconómica de los niños, es más terrible. Salta tiene muchas etnias aborígenes y son lugares a donde vive y la escuela está inserta porque sí se logró que prácticamente en la mayoría tengamos una escuelita y la escuelita es el corazón de ese paraje. Y ahí bueno, en la escuela se resuelven y se profundizan los conflictos a veces, porque está en el centro de la comunidad, los chicos a veces cruzan y ya está la escuelita al frente. Pero lo que no tenemos es un nivel socioeconómico bajo, y aparte no hay conectividad, porque bueno, estábamos en esto de que se iban a conectar toda la escuela con el Conectar Igualdad, que había sido tan bienvenido para todos los docentes, y bueno, fueron años en donde cada escuela recibió muchísimas cosas, entre libros, cartillas, mucho material recibimos, los laboratorios para hacer ciencia, yo soy de escuela primaria, ¿no? Entonces, los laboratorios para ciencia, todo, y bueno, y después se nos cortó, pero quedaron en muchos casos, y por ejemplo en mi escuela quedaron los tendidos, pero no nunca logramos que nos conecten, nunca logramos las computadoras y un montón de cosas para poder trabajar con los niños, y bueno, hubiese sido muy útil que ellos puedan manejar todas esas herramientas en esta época, ¿no? Parece
claro.
que que hubiese sido visionario en ese momento, y bueno, hubiésemos tenido otra realidad y otra circunstancia en este momento.
Claro. Sí, sí, el tema de la conectividad es clave. Bueno, por eso también estamos desde la radio, para llegar a todos, claro, los lugares.
Las cartillas, porque vos te topás, nosotros nos topamos con el hecho de que, bueno, decís, bueno, trabajemos con cartillas, cada docente le hace, pero para esas cartillas tienen que sacarle copia. Y ese material tiene un costo, entonces, y no todos pueden pagarlo. O sea, es una situación a donde hoy por hoy se visualiza la falta de oportunidades, o la igualdad de oportunidades, la falta de oportunidades igual en algunos casos, y que vos, si te pones a comparar con otras situaciones, decís, no están dadas las igualdades de oportunidades. Obvio que para nosotros las herramientas que fue, que la utilizamos muchísimo y con las que trabajamos son con las que seguimos educando, las cartillas, un excelente material, los programas de la tele, la radio. Esta es otra situación que también se está viendo desde Nación, desde el Gobierno Nacional. La ENACON ahora está haciendo un recuento de todas las radios que había, las radios en mi escuela, no sé si se acuerdan de eso.
Sí.
Y bueno, tuvimos una charla porque van a volver a proveerla de equipamiento, ponerlas en condiciones, y bueno, para que tengamos otra herramienta de trabajo. Y bueno, y en las escuelas que no hay, no tienen la radio todavía, de poder en marzo del próximo año, claro, volver a buscar o dar, que se den las oportunidades para que estas escuelas puedan tener y acceder a ese programa de la radio en mi escuela, ¿no?
Quiere decir que la radio sigue siendo para muchas familias como el medio de comunicación más accesible todavía hoy.
La radio es eso, vos te levantás, ponés la radio, es parte de uno de los programas, ya son parte de la casa, y ya, claro. Y aparte es gratuita, no necesitas poner dinero ni... Entonces nos abrazamos todos y nos mancomunamos todos a través de ese medio, ¿no? Tan noble, que llega a cada uno de los hogares.
Bueno, gracias por compartir con nosotros, con nosotras. Te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando de Tartagal y de cómo están trabajando con las chicas y los chicos. Te agradecemos por la comunicación.
Un abrazo desde aquí, Cintia.
Un beso, hasta luego.
Muchísimas gracias. Ahí nos decías, Tomás, algo muy real, que uno de los grandes inventos del siglo XX, la radio, y que evidentemente, como atestiguamos acá, sigue siendo esa plataforma que llega a lugares que todavía, digamos, otras tecnologías todavía no están llegando. Así que
sí,
bueno.
Que nos permite compartir.
Sí, claro. Bueno, y recordamos los teléfonos, ambos, el del chatbot, que es para más contenido de la radio, más contenido de currícula, es el 3275-2139, y aquellos que quieran compartir otras experiencias de vida o de sentir, lo pueden hacer, o mandar contenido, lo que quieran, lo pueden hacer el 2512-0896.
Bueno, Manchi.
Y bueno, nos vamos al recreo.
Y nos vamos. Mañana, claro.
¿Ya?
Ahí Juan nos dijo la posta.
¿Ya?
Sí,
¿ya
nos vamos?
Ah, bueno, ok, bueno. Nos vamos con música, con...
Pueden bailar,
con
si
cumbia,
quieren.
Un poco, sí, de cumbia santafesina. Esta banda de cumbia, que son Los de Fuego, han interpretado... Son una banda que hacen muchos covers de...
Sí.
Y que la rompen todas, los hacen con mucha onda. Así que les dejamos este tema, una versión súper clásica, que es de Víctor Heredia y León Gieco.
Bueno, la original... nombra Hiroshima, por eso nuestro productor Tommy la eligió. Y bueno, nos vamos escuchando la letra y bailando. Las dos cosas podemos hacer.
Ahí va. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena jornada. Chau, chau.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien ponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. hace tiempo, hizo que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Oh.